Del Señor, hermanos, estaremos dando continuidad a las cosas que en estos días, en estas noches, hemos estado viendo. La primera noche vimos lo relativo a la multiforme sabiduría divina predestinada para la gloria de la Iglesia. Y continuamos entonces con el capítulo 9 de Proverbios y sus correlaciones, el primer verso y la primera parte del verso, donde dice: la sabiduría edificó su casa, siendo esa sabiduría divina Cristo mismo y su casa la Iglesia. Y anoche vimos la parte B de ese primer verso: labró sus siete columnas. Hoy vamos a continuar con esa parte B, porque es una parte rica, una tan rica es que tenemos que cortar, porque si no, no podíamos terminar anoche a tiempo, y las cosas tan apuradas no sirven. Hay que ir al ritmo del propio espíritu, ¿verdad? Que sea él mismo el que nos vaya dirigiendo. Entonces hoy vamos a ver algo relacionado también con lo de las siete columnas de la casa de la sabiduría, pero vamos a ver otro aspecto. Otro aspecto que varios hermanos en la historia de la Iglesia también lo han visto de alguna manera. Nos estamos acercando a eso y seguramente que el Espíritu nos ayudará y ayudará a toda la Iglesia a seguir comprendiendo toda la palabra del Señor para comprender al Señor mismo, ¿verdad? Su señorío, su gobierno, toda su riqueza. Hoy, para poder ver esos aspectos, voy a iniciar recordando aquel pasaje, ni siquiera lo voy a leer, está en la primera carta de Pablo a Timoteo. Allí, antes de hablar del misterio de la piedad, él dice a Timoteo una frase: que la Iglesia es columna y baluarte de la verdad. También habla de otras columnas, como por ejemplo de los apóstoles. Dice Pablo en su carta a los Gálatas que aquellos apóstoles, Jacobo, Cefas y Juan, eran columnas de la Iglesia, y que él había conversado con aquellas columnas. A los vencedores también se les llama columnas. Dice en el mensaje del Señor a la Iglesia en Filadelfia: al que venciere yo lo haré columna en el templo de Dios, y nunca más saldrá de allí. Amén. Entonces, esa palabra columnas es aplicada en distintos contextos. Y vamos a iniciar por un primer contexto, por el contexto propio de la Iglesia, la casa de la sabiduría. Y aquí estamos viendo algo interesante. Por una parte, vemos a esa casa como única, la casa. Se refiere al cuerpo de Cristo en general, abarcando todas las edades de la Iglesia, abarcando a todos los santos de la Iglesia de todas las épocas y de todos los lugares. Ese es el cuerpo de Cristo en general. La palabra del Señor nos habla de la Iglesia así, de esa manera. Hay versículos y capítulos de la Biblia donde se habla del aspecto universal del cuerpo de Cristo. Podemos recordar, por ejemplo, Efesios, Colosenses, donde se habla de la Iglesia. También el Señor Jesús habló de la Iglesia, y hay solamente dos pasajes en todos los cuatro evangelios donde el Señor se refiere en su tiempo terrenal a la Iglesia. En Mateo 16 se refiere a ella en su aspecto universal, y en Mateo 18 se refiere a ella en su aspecto local. La Iglesia universal: yo edificaré mi Iglesia. La sabiduría edificó su casa. Entonces esa es la Iglesia en su sentido universal. Y luego también aparece en Mateo 18 un aspecto local de la iglesia mencionado por el Señor Jesús en su ministerio terrenal, de lo cual Mateo es el que registra los dos aspectos, en el 16 en lo universal y en el 18 en lo local, donde el Señor establece una serie de instancias establecidas por el Señor Jesús, que ojalá nosotros, por reverencia al Señor, sigamos siempre las instancias establecidas por Él. Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él solos y habla con él solos. Si tu hermano te oyere, has ganado a tu hermano. La intención es ganar al hermano. Y para ganar al hermano, la primera instancia que establece el Señor Jesús es ir a solas y conversar a solas, con el objetivo de ganar al hermano. Ahora, si no te oye, entonces viene una segunda instancia establecida por el Señor, pero que es segunda, no antes de la primera. Y le dice, si no te oyere, toma dos o tres testigos. O sea, dos o tres hermanos nomás, y conversen con él. Y si no los oyere a ellos, entonces dice, dilo a la iglesia. En ese sentido, lógicamente se refiere a la iglesia en la localidad donde ha habido la dificultad entre hermanos. A veces son hermanos de dos localidades. Entonces, bueno, donde haya sido la dificultad, allí dice, si no ha oído a los dos o tres testigos, dilo a la iglesia. Lógicamente que esa es la iglesia en la localidad del hermano. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a ir a la iglesia universal? ¿Cómo vamos a regresar? Todavía no hemos descubierto la máquina del tiempo para regresar al primer siglo y hablarle a todos los apóstoles y a todas las iglesias de Jerusalén, con Judea y Samaria, y luego ir por la época patrística y visitar un montón de iglesias. Mejor dicho, eso sería imposible resolver el asunto, ¿verdad? Tendríamos que pasar por la época de Lutero, avisarle a Calvino, a Zwingli, a todos los hermanos, y llegar por aquí a esta época o al siglo pasado, y ir por allá a la China a hablar con Watchman Nee, y bueno, ustedes me entienden que se refiere a la iglesia de la localidad. Y si no oye a la iglesia, entonces ténganlo como gentil y publicano. O sea, trátelo como trataría a cualquier persona que no sea de la iglesia. ¿Cómo usted trataría a un gentil y publicano? Bueno, usted no lo trataría mal, sería muy cortés con ese gentil, con ese publicano, pero no podría confiar mucho en la persona ni aliarse con él en ciertas cosas, porque ha actuado no como un hermano de la iglesia. Pero ahí pararon las instancias. Ahí pararon las instancias. No podemos hacer de un problema interpersonal un caso mundial, ¿verdad? Eso tiene que parar en un punto y tiene que corresponderle a ciertas personas, y ninguno más debemos meter nuestra nariz en eso. Amén, hermanos. Entonces ahí el Señor habla de la iglesia en el sentido local. Luego ya el Señor ascendido, después de que murió, resucitó, ascendió y se le apareció a Juan en la isla de Patmos, allá el Señor vuelve a hablar en plural, ahora sí, de las iglesias. Efesios habla en singular de la iglesia. Anoche mencionamos la iglesia en lo universal, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo mismo habla Colosenses, el cuerpo, el cual es la iglesia. En cambio, hay epístolas que tratan de la iglesia en el sentido local, como por ejemplo, primera a los Corintios, o la carta a los Gálatas, que se refiere a varias iglesias. Y lo dice en plural, iglesias, cada una con su propia jurisdicción, y su propio gobierno, su propio testimonio, su propia responsabilidad. Entonces ahí el Señor convierte el singular en plural. Y hay que ver cuándo es que la palabra de Dios, gobernante sobre todos los hijos de Dios, convierte el plural en singular, el singular en plural. Y nosotros debemos respetar y no ponerle S cuando no tiene y dejarle la S cuando la tiene. Cuando dice iglesias, es iglesias. Cuando dice iglesia, es iglesia. A veces nosotros le ponemos la S donde no la tiene o se la quitamos donde Dios se la puso. Entonces ni una J ni una tilde, mucho menos una S. Porque una S en el caso de jurisdicción tiene que ver con gobierno. Y el gobierno es establecido por la cabeza. Y nosotros no podemos cambiar lo que la cabeza establece. Entonces ahí el Señor Jesús en el Apocalipsis, ahora nos habla también el Espíritu Santo de las iglesias en plural. Y dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Las siete iglesias del Asia, las iglesias de Galacia, las iglesias de Judea, las iglesias de Macedonia y Acaya, las iglesias de los santos, las iglesias de los gentiles. Entonces, cuando se habla iglesias, es iglesias. Cuando se dice la iglesia en Jerusalén, ya no es iglesias, es la iglesia en Jerusalén, pero las iglesias en Judea. La iglesia en Corinto, pero las iglesias de Acaya. La iglesia en Tesalónica, las iglesias de Macedonia. Amén. Cuando se habla de la iglesia por las casas, nunca se habla en plural cuando se refiere a una ciudad. Cuando se habla de la iglesia en la casa de ninfas, se refiere a la iglesia en la Odisea que se reúne en la casa de ninfas. Cuando se habla de la iglesia en Colosas o de los colosenses, pues se reunía en la casa de Filemón, en la casa de Arquipo, pero era la iglesia de los colosenses. Y así también la de Corinto y etcétera. Entonces, respetemos las eses que el Espíritu Santo inspiró. No le quitemos la S cuando no la tiene, porque entonces haríamos división. Si le ponemos S donde no tiene S, haríamos división. Y si le quitamos la S donde Dios la pone, entonces estaríamos entrometiéndonos más allá de una medida que no nos corresponde a nosotros. Amén, hermanos. El Señor estableció esas instancias. Pero también aparece otro aspecto de la iglesia, ya en el sentido profético, y que va llegando a esto, a lo que estamos viendo, y es cuando llegamos a Apocalipsis, en la revelación de Jesucristo, y vemos al Hijo del Hombre glorificado en medio de los candeleros. Y ahí en Apocalipsis nos damos cuenta, por lo que dicen ciertos versículos, que tenemos que leer en tres niveles. En tres niveles. Primero, en un nivel histórico de iglesias locales del pasado, porque eran iglesias que había en el tiempo de Juan, en el Asia Menor, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Siete iglesias. Claro que había también muchas otras iglesias, pero el Señor primero, conociendo las realidades locales, como Él es el sumo sacerdote, porque Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y el sumo sacerdote era el encargado de mantener funcionando los candeleros, y ustedes recuerdan, ayer hicimos una especie rápida de descripción, no de todos los detalles, sino apenas de aquellas manzanas del candelero. Cada candelero es una iglesia. Entonces, cada iglesia es un candelero, y hablaba del fruto del Espíritu que aparece allí en Gálatas, y veíamos aquellas manzanas Y hoy tengo que hacer una aclaración porque me olvidé de una manzana. Me quedé pensando que no la mencioné, no estoy seguro. Después habrá que verlo en la grabación si quieres y corregir eso. Entonces voy a recordar esas manzanas donde se juntan los brazos. Amor en el centro. El amor es lo que une todo y es la primera manzana, vamos a decir, las primicias de la manzana. Y todo lo demás es importante y está incluido ahí. Pero ese está en el punto de arriba de la caña central, como su corazón, ¿verdad? Luego tenemos la paz, que también es para unir, amén. Y tenemos la paciencia, que para, también es para mantener la unión. Entonces la paciencia une los brazos de ultraderecha y ultraizquierda. La paz une los brazos de derecha y de izquierda, pero sin ultra. Y el amor, los brazos de centro derecha y centro izquierda en la caña central. Pero veíamos que hay virtudes que son de derecha, como la benignidad, la bondad y la templanza. Estamos diciendo que no siempre la derecha, que le gusta mucho hablar de la autoridad, a veces es hasta elitista, ¿verdad? No le importa tanto lo que el pueblo piense, si no le importa defender la autoridad por sobre las personas. Y por eso cuando son tratados por Cristo aprenden a ser benignos, bondadosos y templados. Y lo mismo la izquierda, que es bien alborotada, bien descontenta y revolucionaria, el Señor la forma y le da fe. Dice que Dios escogió a los pobres del mundo para que sean ricos en fe, y los ricos del mundo que sean ricos en generosidad. Y ahí está la benignidad, la bondad y también la templanza en el manejo, como el caso de los amos, que tienen que acordarse que ellos también tienen un amo y que Dios no hace acepción de personas entre personas, y que los que Dios les ha dado mucho es para servir y hacer levantar el nivel de los que le son confiados, ¿ve? Y por eso se necesita benignidad, bondad y templanza. Y por el lado de la izquierda, fe, gozo y la última palabra que me faltó, mansedumbre, que es todo lo contrario de la ametralladora, ¿verdad? Le dijo, los mansos son los que heredarán la tierra. Amén, los mansos. Y me alegra mucho saber que Simón el Celote llegó a ser muy manso. Y Mateo también llegó a ser muy humilde. Y era, dice la historia, hasta vegetariano. Ahora no mataba ni una mosca. Bueno, esto era solo para recordar lo de los candeleros. El candelero que aparece en Apocalipsis, que son siete, pero esos tienen una historia que viene ya desde el principio. Desde Éxodo se describe el candelero, uno, pero luego en el cuando llegamos al templo ya son 10. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios quiere que se multipliquen los candeleros por toda la tierra, porque el arca sigue siendo una, pero los candeleros de uno pasa a ser 10 en el templo, y por lo tanto nos habla de la voluntad de Dios de multiplicar sus candeleros por toda la tierra. La iglesia, por ejemplo, aquí en Iquique es un candelero. En Alto Hospicio también es un candelero. O en Antofagasta, o en cualquier localidad es un candelero. Establecido por Dios, con una jurisdicción propia, con un gobierno propio, con un testimonio propio, con una responsabilidad propia. Pero eso no quiere decir que no somos candeleros hermanos y que no somos el mismo cuerpo. Por más de que el Señor hable de las iglesias, también habla de la iglesia, y por eso las siete columnas están en la misma casa. Tiene que haber comunión, pero una comunión que respete los límites del espíritu, de la delicadeza del espíritu. Yo no puedo llegar a Iquique a dar órdenes, solamente hablar del Señor, pero aquí el poder ejecutivo son los ancianos. Amén. lo que ellos determinen, son ellos los que tienen, teniendo en cuenta lo que ellos tengan que tener en cuenta, al fin son ellos los que tienen que decir sí o no, cuándo y cómo, según la palabra de Dios, que es la cabeza de ellos, y a ellos delegó esta jurisdicción, como a otros delegó otras. Y por eso es que hay que guardar las instancias y hay que guardar las jurisdicciones, o si no vamos a hacer un caos. A veces de un mosquito podemos hacer un caos, ¿verdad? Entonces allí, en Apocalipsis, y ahora sí pido que lo abramos, allí en el capítulo 1 de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia y que es la revelación que concluye la Biblia, es como decir, el final del drama. Sin Apocalipsis sería como una novela de Kafka, ¿verdad? Que empieza y cuando se acabó todavía queda uno sin saber en qué va a terminar. Termina como empezó. Pero Apocalipsis termina de verdad la palabra del Señor. Ya todo lo que se revele después por el Espíritu tiene que ser sometido y guiado por esta palabra, para ser aprobado o desaprobado. La palabra escrita que termina en Apocalipsis es la última palabra de Dios. Y aquí aparece desde el verso 9 una visión muy interesante. Una visión donde el Hijo del Hombre aparece en el medio de los candeleros, que eran 7. Y ya habíamos hablado del aspecto universal, la casa de la sabiduría, el cuerpo de Cristo, del aspecto local, y aquí aparece ese primer aspecto, la iglesia en, y menciona ciudades, o pueblos, o poblaciones, o aldeas, como usted quiera llamarlo, pero es una polis, donde hay un límite que es político. La palabra en la Biblia dice polis, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada polis. O sea, donde hay un gobierno político que es puesto por Dios, porque el Estado es también una institución de Dios para el orden natural en el mundo, pero el Señor hizo otra institución para los que son suyos, su reino, y también la puso con la misma jurisdicción que Él puso en el mundo. ¿Ve? Entonces, por eso cuando el Señor menciona a las iglesias y menciona a 7 especiales, y en esto de lo especial es que descubrimos algo más revelado en la Biblia acerca de la iglesia. Que ya no es solo el aspecto local, aunque el aspecto local es necesario, y cuando habla, escríbelo a la iglesia, al ángel de la iglesia en tal parte, da el nombre de la ciudad. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, o sea, todos los que nacieron de nuevo, su sangre, la de Cristo, los limpió y los compró y el Espíritu los regeneró, nacieron en la iglesia universal, y todos los que pertenecen a la iglesia universal, que están en Éfeso, son la iglesia en Éfeso. Un candelero. Todos los que son de Cristo, comprados por su sangre, regenerados por su Espíritu, que pertenecen a la iglesia universal, pero que en tal época están en Esmirna, son la iglesia en Esmirna. Y lo mismo pasa así con Pérgamo, y así pasa con todos, y en toda la Biblia, no solo en Apocalipsis, es así. Entonces la iglesia local está formada por todos los que pertenecen a la iglesia universal en esa ciudad y en ese tiempo. Esa es la iglesia en el sentido de la localidad o de la población de la que habla Jesús cuando Él habla ahora en Apocalipsis a las iglesias. Y cuando menciona los nombres, da el nombre de la ciudad, Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Y así hacían también los apóstoles. Amén. La iglesia en Roma. ¿Ve? La iglesia en Corinto. la iglesia en Tesalónica o en Filipos, cuando son ciudades. Cuando ya no son ciudades sino regiones, entonces las iglesias en Judea, las iglesias en Acaya, en Macedonia, las iglesias en Galacia, las iglesias en Asia, las siete iglesias que están en Asia, etc. Pero ahora viene el Señor y nos dice algo más. Él coloca este tratamiento suyo a siete iglesias locales escogidas de entre muchas que también había. Incluso cerca estaba ahí Colosas, cerca de la Odisea estaba Colosas y Herápolis, estaban ahí cerquita. Había iglesias que casi estaban pegadas una con la otra, como por ejemplo Cencrea era el puerto y Corinto estaba un poquito más adentro, pero la Biblia habla de la iglesia en Cencrea y de la iglesia en Corinto. Y la hermana Febe era diaconisa de la iglesia en Cencrea, no en Corinto, en Cencrea. Esto es solamente para ir viendo estas cosas en la palabra, para que el Señor pueda ayudarnos a hacer las cosas de manera a hacerlas bien y evitar dificultades mayores. El diablo es el que quiere hacer dificultades mayores con cosas pequeñas. A veces no son tan pequeñas, pero de todas maneras las jurisdicciones y las instancias fueron establecidas por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Por lo menos yo pienso así. No lo impongo, pero lo tengo que decir a ustedes, que ustedes sepan cómo lo creo, y ustedes son libres de examinarlo, concordar o no. Amén. Ahora el Señor coloca esos mensajes de tratamiento a iglesias locales específicas, geográficas del tiempo antiguo, las coloca dentro de un contexto profético. Todo el Apocalipsis, desde el principio hasta el fin, es una profecía. Así empieza y así termina Apocalipsis. Ahí dice: bienaventurados los que oyen, los que leen, porque había un lector que leía para los que no sabían leer o leían mal, y los que oyen y los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Y al final también dice: aquel que le añadiere o le quitare a la profecía de este libro, Dios le añadirá las plagas o quitará su parte. Entonces, cosa delicada, tanto añadirle como quitarle. Y por eso es que hay que ir a los originales y buscar cuál es el texto que viene de la antigüedad. Porque han habido quienes no han querido nada de Apocalipsis, no solo le han quitado una parte, sino que han sacado todo Apocalipsis. Por ejemplo, la Odisea no le iba muy bien en Apocalipsis, entonces lo de la Odisea sacaron Apocalipsis del canon del Nuevo Testamento. No les gustó. Y las iglesias del Oriente se demoraron 6 siglos en recuperar el Apocalipsis para su Biblia. ¿Qué le parece? Y si quitaron una parte, yo no quiero ni quitar una S ni ponérsela. Quitarle una parte delicado, cuanto más quitar el Apocalipsis completo. Los mormones quitaron Cantar de los Cantares porque le pareció muy pornográfico, aunque José Smith andaba con 40 mujeres. Eso no le pareció pornográfico, pero el Cantar de los Cantares lo sacó de la Biblia, pero gracias a Dios que no hay ningún versículo que diga el que saque Cantar de los Cantares, aunque creo que hay otras palabras en otra parte que, aunque no se refiera al cantar, lo incluye por allá en Deuteronomio. Dice que no le añadas a sus palabras, ni le quites, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado. Y llegando a Apocalipsis, ya desde el principio, como en el final, se nos declara que Apocalipsis es una profecía. Y yo pienso que eso no solamente nos permite, sino que casi como que nos obliga a leer Apocalipsis también en un segundo sentido, ahora profético. Se puede leer Apocalipsis como dirigido a las siete iglesias que escogió el Señor para enviársela por Juan cuando estaba en la isla de Patmos, y él se la mandó a esas siete iglesias concretas, específicas, locales, geográficas, de la época. Pero al final de cada mensaje, el Espíritu Santo dice: oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que lo que el Señor le hablaba a cada iglesia, el Espíritu se lo habla a todas. Ya no a Éfeso solo. O sea que ahí vemos una tercera lectura, además de la lectura profética. Porque cada vez que se presente una situación como la que se presentó en Éfeso, el Señor le dice lo mismo. El Señor no cambia sus principios, su naturaleza y sus principios no cambian. Hay diversidad en sus dones, diversidad en los ministerios, diversidad en las operaciones, pero en la naturaleza no hay. Dios es inmutable. Su naturaleza y sus principios son inmutables. Por lo tanto, cuando Él está tratando con una iglesia, la está tratando con una iglesia local específica, la está tratando según su naturaleza y principios eternos. Entonces, es como una lectura que podríamos llamar un arquetipo, o sea que se aplica en todos los casos similares. He aquí el Hijo de Dios dice esto al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios habla a Tiatira, pero al final dice: el Espíritu Santo, el que tiene oídos, oiga, ¿verdad?, lo que el Espíritu dice a las iglesias, ya no solo a Tiatira. Entonces vemos que hay que hacer una primera lectura histórica, geográfica, aquella Tiatira de aquella época. Pero Dios está hablando a aquella Tiatira en un determinado orden profético. O sea que el Señor, para tratar y mostrar su manera de tratar y corregir las cosas que se presentarían y que prevalecerían en determinadas épocas de la iglesia, porque la iglesia pasa también por épocas, y no todas las épocas tienen el mismo espíritu. ¿Ustedes han oído hablar del espíritu de la época? La época contemporánea es diferente, pero está retratada en el mensaje a la Odisea. Entonces el Señor trata con la Odisea, pero Él sabía que en el tiempo final, en el número 7, lo que prevaleció en la Odisea prevalecería en esa época. Entonces ahora Él toma su tratamiento a esta iglesia que sirva de ejemplo como su tratamiento a esa final época donde esas cosas prevalecerían y constituirían el espíritu de la época. Dios sabía a quién iba a poner primero. Cuando tú empiezas a seguir con cuidado los mensajes a las siete iglesias, ahí te das cuenta que el Señor está tratando con todas las iglesias de la tierra, de todas las épocas, y también con las épocas específicas, y está profetizando. Por ejemplo, la época de Tiatira equivale a aquel período cesaropapista que hubo con el balamismo, la doctrina de Balaam y de los nicolaitas, y habla de Jezabel, perdón, de Balaam y los nicolaitas es Pérgamo y Jezabel, ¿eh? Éfeso, el inicio, pero estaba decayendo. Esmirna, la época de las persecuciones. Pérgamo, que significa muy casado, Pérgamo. Por ejemplo, poligamia es casado con muchas. Gamo, de gameto, se refiere a lo femenino, y por lo tanto, Pérgamo es muy casado. Y era la época en que se mezcló. Satanás no pudo destruir la iglesia con persecuciones físicas. Entonces le entregó el gobierno del Estado, Constantino, les dio hasta la plaza de San Pedro. No era de San Pedro, era de Júpiter olímpico, pero le sacaron el rayo y ahora era San Pedro, y hasta hoy ya está gastado el pie tanto que lo besan en Roma a Júpiter olímpico, que ahora lo llaman disque San Pedro. ¿Ve? O sea, les empezó a dar poder en el Estado, ya no los atacó con leones y con hogueras y etcétera en el Coliseo, ahora los atacó con aplausos, con riquezas. Y las riquezas aquellas de Pérgamo hicieron que se mezclara con el mundo la iglesia. Por eso el interés del lucro, como el de Balaam, el interés del poder, incluso eclesiástico, como los nicolaitas, o aquella mezcla con la idolatría de Jezabel, ¿verdad? Y fornicando. Todo eso fue confundiendo a la iglesia. Entonces el Señor sabía que eso prevalecería en la Edad Media. Entonces puso ahí de tercero y de cuarto a Pérgamo y a Tiatira. Ah, después, en la época de la Reforma, Sardis, que significa los escapados, los que salieron de esa situación romana, pero también solo enfatizando sus propios nombres, y de ahí es que surgió el denominacionalismo. Tienes nombre de que vives y estás muerto, el formulismo, el formalismo, y también gracias a Dios, ahí es donde se habla de la justificación. Hay algunos pocos que han andado delante de mí en vestiduras blancas. O sea, las primeras vestiduras blancas son las de la justificación. Ahora, yo haré que anden delante de mí, y vuelve a hablar de otras vestiduras, porque en la Biblia habla de varias clases de vestiduras, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, primeramente, la primera vestidura blanca es la justificación, que se nos da por la sangre, y cuando nacemos de nuevo, nacemos con la naturaleza santa y justa en Cristo, por el Espíritu. Esa es la primera vestidura blanca. Pero dice que el lino fino son las obras justas de los santos. Y también habla que nos va a vestir y que vamos a andar en vestiduras blancas. Allá, cuando habla del casamiento en el Salmo 45, que habla de 45 o 145, vamos a ver si se me estoy olvidando un uno o que a veces se me olvidan las cosas. Sí, ahí está, es el 45. Podemos hacer una rápida leída para ver esto de las distintas vestiduras. Primero habla del Señor allí del verso 2 al 3 y luego sigue hablando: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, ¿verdad? Pero luego va llegando hacia el final y llegamos a la reina. Viene hablando del rey y luego dice en el 9 final: está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Oye, hija, mira, inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, así como se le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Y dice: y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu señor. Y las hijas de Tiro vendrán con presentes, implorarán tu favor, los ricos del pueblo. Y ahora dice: toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Entonces aquí tú te das cuenta que esta vestidura es la de las bodas del Cordero. Es la vestidura del cuerpo cuando sea glorificada con la glorificación del Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados también con Él en gloria. Como habla en Filipenses, ¿verdad? Que tenemos una morada preparada en los cielos. y que este cuerpo de la humillación nuestra será mudado por un cuerpo semejante al de la gloria suya. Por eso habla vestida de brocado de oro, pero es en el momento de la boda. Pero luego, ahí a Tiatira, a Sardis le habla en tres niveles. Y vamos ahí a Sardis y veamos cómo le dice. Verso 4 del capítulo 3. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Note, aquí se refiere a las vestiduras que se reciben en la justificación, en la regeneración. Pero dice, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Aquí habla otra vez para el futuro. Ya hay los que andan y los que andarán. ¿Se da cuenta? Entonces, todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Las vestiduras blancas, por una parte, representan esa justificación, pero por otra parte dice que son las obras, las de lino fino, son las obras justas de los santos. ¿Ve? Entonces, hay algo que ya tenemos de esa vestidura, algo que estamos recibiendo y trabajando en ello para andar con él en vestiduras y ser vestido de vestiduras. Y también hay la resurrección, cuando sea las bodas del Cordero. ¿Ve? Entonces, aquí vemos que justamente en la época de la Reforma, que está tipificada por Sardi, los escapados, los que salieron de Roma, es donde viene a hablar justamente de vestiduras y donde él se presenta de esta manera. Le dice a Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, ya no mencionó los candeleros, porque el principio del misterio de los candeleros se perdió. Cuando le estaba hablando a Éfeso, le dice así, al ángel de la iglesia escribe en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en la diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Entonces yo creo, personalmente, que estas siete columnas de la casa de Dios equivalen también a estas siete iglesias prototipo, porque eran históricas, pero no solo eran históricas, eran proféticas y arquetípicas. Eran históricas, pero lo que se vivía en esta iglesia iba a prevalecer en una época. Eso iba a ser el espíritu de una época. Y por eso el espíritu de lo que sería la primera época está descrito en Éfeso. Y después vendría lo que pasó en Esmirna, persecución. Y también Dios a cualquier iglesia de cualquier época que ande en persecución le habla las mismas cosas. Él le habla esto a todas las iglesias, esos son los principios. Pero cuando la coloca en un lugar y menciona como alegorías, así como Pablo cuando se ponía a leer la historia de Abraham y de Agar y de Sara y de Ismael y de Isaac, él no solamente veía una historia pasada, él veía una alegoría. Y esa alegoría es como una proyección profética. Y él dice, estas dos mujeres son los dos pactos. O sea, en el futuro él está viendo lo que pasó en el pasado y está comprendiendo la era de la iglesia de Cristo. Estas dos mujeres, Sara corresponde al nuevo, Agar corresponde al antiguo, Ismael corresponde a lo que nace de la carne, Isaac corresponde a lo que nace del espíritu. Así como cuando vio la historia de Adán y Eva, es una historia, pero él también vio una tipología, ¿eh? Y en la tipología hay escondida profecía y arquetipo. Y él vio a Adán siendo herido en el costado como Cristo en la cruz. Y Eva sacada de la costilla, como también los salvos nacemos de la sangre que el Señor derramó de su costado. Entonces él dice que Adán es figura del que había de venir. Entonces ese principio bíblico es típico del pensamiento oriental. Porque es que a veces nosotros nos olvidamos que la Biblia fue escrita para toda la humanidad y todas las épocas. Y no solo para Alemania del siglo XIX o XVIII, los racionalistas, que no veían nada más que lo gramático histórico. Pero la Biblia tiene otra manera de incluir a las personas de todas las naciones. Voy a darles solo un ejemplo más para que veamos por qué estamos viendo esto desde un ángulo también profético y desde un ángulo también arquetípico, porque la Biblia dice que todo Apocalipsis es una profecía, así que leeremos esas cartas como históricas, pero esas historias como sugestivas del espíritu que prevalecería en las épocas de la historia, o sea, un sentido profético, y también cuando dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ya no solo a esta. Ese es el sentido de principios. ¿Con qué principios trata Dios cuando se encuentra ciertas cosas en cualquier iglesia? Si encuentra balamismo, no lo aprueba. Si encuentra nicolaísmo, tampoco lo aprueba. Si encuentra jezabelismo, tampoco lo aprueba. Él es el sumo sacerdote que tiene sus tijeritas y que va cortando aquello que humea, porque a veces la mecha, aquí se le llama mecha también, empapada, el pabilo, a veces se queda seco, no ungido, y empieza a echar humo, empieza a enrarecer el ambiente. Entonces viene el sumo sacerdote y tiene que usar la despabiladera, ya siempre se llama pábilo, para despabilar, quitar el pábilo seco. Lo que está seco lo quita, ¿y sabe qué hace? Usted piensa que él sopla así por toda la tierra para que lo que acaba de sacar vaya por toda la tierra. No, hermano, hay un platico ahí debajito de donde está el pábilo, y eso que se saca se queda en ese platico. Eso no es para soplarlo. Porque ahora, ¿cómo va a recoger todas las plumas que soplamos? Arreglamos las cosas, pero las plumas siguen volando. Entonces, el pábilo seco tiene que caer ahí. Como dice el Señor, que Él no quita el pábilo. La caña cascada, Él no la termina de cascar, de quebrarla. Él es cuidadoso, aún con una caña cascada y con un pábilo. Él tiene un platico donde tiene que quedar. Y ese es el trabajo del sumo sacerdote. Entonces, en muchas partes dice él con su tijerita, tengo contra ti esto, y pa, le pega su tijeretazo. Has dejado tu primer amor, ahí está, pam, tijeretazo. A Esmirna vino y no le quitó nada. No, a Esmirna no dijo nada contra Esmirna. Esmirna estaba en persecución. El Señor ahora va a venir a... No, el Señor es misericordioso. Y a cada una se presenta con una credencial diferente. Aunque el Señor es el mismo, sin embargo, Él se presenta de manera distinta según sea la situación de la iglesia. Cuando lees Apocalipsis 1, todos los detalles están reunidos en la visión del Cristo glorificado. Y ahí aparecen todos los detalles. Pero cuando mira a Éfeso, entonces le muestra a Éfeso lo que Éfeso necesita. Éfeso estaba por perder el candelero. Eso para el Señor es importante, y a veces a nosotros no nos importa si hay o no candelero. Pero el Señor, que está preparando su gobierno milenial con los vencedores de la iglesia, ya nos va entrenando en nuestra propia localidad. Ahí Él estableció un candelero. Ahí la iglesia tiene que dar un testimonio. Claro, somos hermanos de todos los demás candeleros, pero hermanos, no súbditos. Ninguna iglesia es súbdito de otra. Somos iglesias hermanas. La iglesia de Éfeso es de Éfeso y la de Esmirna es de Esmirna. Esmirna trata sus asuntos. Claro que somos hermanos y tenemos comunión con todos, que somos un solo cuerpo. Pero todos los que llegamos a una localidad que no es la nuestra, tenemos que tener mucho cuidado. No podemos pasar por encima de los hermanos que Dios puso ahí. Nosotros tenemos que llegar y respetarlo de corazón, con temor de Dios, ante Dios, no pura cortesía exterior, porque eso es por no conocer a Dios. Pero si conocemos a Dios y estamos en el ambiente del reino de Dios, tenemos que respetar la iglesia, tenemos que respetar los ancianos. Amén. Y también los que son ancianos en una iglesia, lo son en su iglesia, no en todas las iglesias de la tierra. Porque si, por ejemplo, la iglesia en Chulumbeleque tiene 50 hermanos de 5 años y hay 3 hermanos que tienen 8 años, pues los 3 de 8 son los ancianos en Chulumbeleque. Pero si los 3 de Chulumbeleque se van a Chulumbelique, y en Chulumbelique la mayoría tiene 17 años y los ancianos 25, pues los de 8 años que son ancianos en Chulumbelique no lo pueden ser en Chulumbelique. ¿Me comprenden? Uno es anciano en su propia localidad y en la otra Dios tiene sus ancianos allá y Dios tiene su tratamiento propio allá. Y también tiene sus obreros que cooperan en distintos lugares. Cooperan. Amén. Entonces, ahí estamos viendo que el Señor, en la casa de la sabiduría, que Él es donde cabe, todo lo que Él es lo que está en la casa. Pero cuando tiene que tratar con Éfeso, ¿cuál era el peligro de Éfeso? Que iba a perder el candelero. ¿Por qué iba a perder el candelero? Porque había perdido el primer amor. Y cuando uno se desconecta del Señor, pues se apaga. ¿Qué sirve un candelero apagado? Porque el candelero no es lo que alumbra. Lo que alumbra es el aceite como oro, el espíritu, la vida del Señor. Eso es lo que alumbra en el candelero. Y cuando el candelero se apaga porque ya no está conectado al Señor, es como esas hojas que se sueltan de las aves y se vuelven hojarasca. Entonces dice el Señor, si no te arrepientes, quitaré tu candelero. Quizá algunos dirán, bueno, ¿qué importa? Si no haya candelero aquí, pues me voy a reunir allá en Esmirna o en Filadelfia. Gracias a Dios, a veces hay que ir a Filadelfia para recuperar las fuerzas, pero Dios quiere que haya candelero en cada ciudad, en cada pueblo, en cada aldea, en cada población, en cada comuna, en cada localidad. Él quiere. Porque es su gobierno que Él está adelantando, preparando, Él está facultando a los vencedores para entregarles 10, 5 ciudades en el milenio. O por lo menos que seamos secretarios de algo con el alcalde de cualquier Chulumbeleque que haya en el milenio. Entonces, hermanos, ve, la sabiduría edificó su casa, es la iglesia universal, labró sus 7 columnas. El Señor no quiere quedarse solo allá en la iglesia del cielo. Claro que es la iglesia del cielo, ese es su origen, pero acuérdese que del cielo baja la escalera a la tierra. El Señor quiere la iglesia en Cristo Jesús que está en Éfeso, en Cristo Jesús que está en Esmirna, en Cristo Jesús que está en Tesalónica. La iglesia en Cristo es lo primero, pero Dios la puso en Tesalónica. Y ahí en Tesalónica tiene que dar su testimonio. Hasta el fin, Ahí es donde está la embajada del reino de los cielos. ¿No dice la palabra que somos embajadores de Cristo? Con el ministerio de la reconciliación, rogando a la gente que se reconcilie con Dios por medio de Cristo. Bueno, si somos embajadores, ¿cuál es la embajada? La iglesia. Entonces, ¿cuál es la embajada del reino? Si usted quiere ir a Estados Unidos, ¿dónde va a sacar la visa? Pues la embajada, tiene que ir a la embajada y allá sacar, o al consulado, sacar la visa. Bueno, y si usted quiere ir a Dios, tiene que pasar por Jesucristo. Pero cuando pasa por Jesucristo, resulta metido en la iglesia, que es la puerta de la iglesia. Entonces, él es la puerta, pero la iglesia es la embajada. Ahí se le habla del Señor, ahí se le lleva, y ahí la persona sabe cómo llegar a los Estados Unidos, ¿verdad? Lo mismo ahora en la iglesia. Entonces, la iglesia es la embajada del reino de los cielos en cada lugar. Por lo tanto, ojalá que haya embajada. A veces cuando no se tienen relaciones íntimas con otro país, pues no hay embajada. Puede haber consulado, encargado de negocios, pero si nos importa las relaciones con ese país, tiene que haber embajada. Entonces, hermano, Dios tiene interés en multiplicar los candeleros y que en cada comuna o localidad o pueblo o ciudad, llámele como quiera, una polis, exista el candelero propio de ese lugar. Que sea la última instancia para tratar sus problemas internos. Y que esa instancia sea la última y no la primera. La primera es a solas, entre dos. Tienen que arreglar a solas las cosas, hacer lo posible. Recién después se puede pasar a la segunda instancia. Pero no procede pasar a la segunda instancia o la tercera sin la primera. Y cuando llega a esa última instancia, que es la iglesia, ahí se acabaron las instancias. No es la iglesia universal, sino la local, la que debe tratar los problemas y no cargar al mundo entero con nuestros problemas interpersonales. Basten nuestras localidades. Y punto. Si somos dos, ¿para qué lo vamos a convertir en problema de más? Entonces aquí, si tú ves, el Señor no se presenta igual a cada localidad. ¿Qué era lo que le pasaba a Éfeso? Que estaba a punto de perder el candelero, y entonces, ¿cómo se le presenta el Señor? El que tiene las siete estrellas en su diestra. No estamos hablando hoy de esas estrellas. El que anda en medio de los siete candeleros, dice esto. ¿Usted piensa que al Señor no le importa tener un candelero? Si usted tiene tres hijos y está sentado a la mesa y falta uno, usted no siente que le falta algo. Qué lástima que no está fulano. Puede ser que a los hermanos no le guste y hasta lo prefieran porque así se le comen su sopa. Pero uno tiene que pensar en lo que el padre piensa. ¿Qué siente el padre de ese hijo que no está en la mesa? Y si eso lo piensa de un hijo, ¿cuánto más de un candelero que es una iglesia? Quitar el candelero. Usted sabe, hermano, hoy en día no hay iglesia en Éfeso. No hay ni siquiera Éfeso. Lo que hay es unas ruinas. Aquí era Éfeso. No solo fue quitado el candelero, sino como cuando arranca la yuca, la arranca con todo y tierra. ¿Verdad? No hay tampoco la ciudad de Éfeso. Ninguna de cinco iglesias a las que él reprendió está en pie. Solo las dos que él no reprendió, Esmirna, hoy es una ciudad llamada Izmir, Y Filadelfia hasta hoy le llaman los musulmanes en el idioma de ellos ciudad de Dios. Y hay una columna que dice, habla aquí de columna de aquella época y todavía no ha caído. Y por allá hay muchos terremotos en Turquía, en región montañosa, aquí como los Andes. De todas esas siete iglesias, solo hay dos a las que el Señor no reprendió. Él antes de reprender, Él dice, para que no quite tu candelero. Pero a ellos no les importó. Cuando tú ves la iglesia en Éfeso, en la época que vivía Pablo, ¿qué nivel de iglesia? ¿Qué cartas podía recibir tan altas? Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Timoteo se iba a quedar en Éfeso, te encargo, ¿eh?, que te quedes ahí en Éfeso, para que mandes que no enseñen diferentes doctrinas y no se enreden en fábulas y cosas que no convienen y producen divisiones y esas cosas. Y ellos no pusieron atención. Y ahí cuando le escribe 20 años después, o 22 años, porque más o menos Pablo murió en el 64, y Juan fue liberado de Palmas en el 86, más o menos ahí hay unos 22 años, pero Pablo escribió esto un poco antes de morir, así que alrededor de 20, algunos años, algo había pasado. Pablo ya se lo anunció cuando anunció, llamó a los ancianos de Éfeso y les dice, cuidad la gracia de Dios, que el Señor, que Dios, dice en el griego, compró con su sangre. Ahí confiesa la divinidad de Cristo, porque en el griego dice, Dios compró con su sangre la iglesia, porque el Hijo es también Dios, que se hizo hombre. Y les dice otras cosas, y le dice, pero yo sé, porque así es Satanás, es... Después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y entre vosotros mismos, dice, entre los propios ancianos, no todos, algunos se levantarán llevando la gente tras ellos mismos y con perversiones de la doctrina, etcétera. Con razón, cuando el Señor 20 y tantos años le escribe ahora por Juan, la segunda epístola a los Efesios, que la primera fue por Pablo, ahora la segunda es por Juan. A la misma iglesia hay una gran distancia, como del cielo a la tierra. Quizá no tanto, por los vencedores. Pero el candelero fue quitado. Y hoy no hay iglesia en Éfeso, porque ni siquiera hay Éfeso. Ay, es un parque arqueológico, ruinas. Ni siquiera los que trabajan ahí viven ahí. En cambio, la iglesia en Esmirna tenía otro problema, que era el de la persecución. El Señor le anuncia la persecución que viene y le dice que Él conoce la persecución y sabe lo que va a hacer el diablo, pero Él no se la va a quitar. Él deja lo que les anuncia. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Señor, ¿tú lo sabes? Claro, se lo estoy diciendo. ¿Y los vas a dejar? Claro. ¿Y por qué? Para que seáis probados. ¿Qué cosa? Él a veces deja persecuciones para que seamos probados. Pero ¿cómo se le presenta el Señor? Mire que a una iglesia en persecución, mire cómo se le presenta. Verso 8 del 2. Todas estas credenciales que él presenta las tiene juntas en el capítulo 1, pero para con la situación de la iglesia las presenta según la situación real, actual, contemporánea de la iglesia. Entonces a Esmirna, que significa amargura, la iglesia en amargura, la iglesia en pruebas, dice el primero y el postrero, aleluya. A la iglesia que esté en pruebas hay que decirle no solo que Él es el primero, porque muchas cosas comienzan, pero no terminan. Pero Él es también el postrero, el que termina y el que tiene la última palabra. El que tiene la última palabra no es Nerón, es el Señor Jesucristo. Y no es el anticristo, es el Señor Jesucristo. Entonces a la iglesia en persecución, aquella Esmirna histórica, y también aquel periodo histórico de las persecuciones, de las 10 persecuciones de los 10 emperadores romanos, porque aquí dice, tendrás tribulación por 10 días. Ahí ves los 10 días literales de la Esmirna histórica y los días proféticos de los 10 emperadores que persiguieron a la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? Entonces dice aquí, y también aquí los otros 10 días arquetípicos, vamos a decir que es el diezmo de las persecuciones. No estoy hablando de diezmo de dinero, sino un símbolo. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Aleluya. No es como los fariseos, ¿no? Que ponemos cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y nosotros ni con un dedo las queremos mover. No nos acusaba el Señor y digo, me pongo ahí porque yo también soy hipócrita. No quiero serlo y espero no serlo, pero mejor es meterme ahí para que Él me saque y no pensar que estoy afuera y esté allá adentro. Entonces mire lo que dice el Señor acá. Yo estuve muerto. Como quien dice, he aquí que vivo. Yo estuve muerto, pero no estoy muerto. Estoy vivo. Yo soy el que te estoy hablando. Yo sé de qué hablo. Sé tú también fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, el Señor, ¿cómo le habla a una iglesia en persecución? Como alguien que conoce la persecución hasta la muerte. Quebrantado. Dice que el Señor era experimentado en quebranto. Él tenía autoridad para hablarle a Esmirna y decirle, el que estuvo muerto, no temas la muerte. Si vas a ser fiel, sélo hasta la muerte. Y yo te voy a dar la corona de la vida. Yo, el que tengo las llaves del infierno y de la muerte. No las tiene el diablo, nadie más, sino yo soy el que tengo las llaves del infierno y de la muerte, del Hades y del Tánatos. Yo soy el que tengo la llave, yo soy el que te digo, y esto lo habla el Señor a una iglesia en persecución, y el Espíritu lo habla para todas las iglesias, cuanto más aquellas que están cerca de persecución. No voy a contarles un sueño que tuve, pero a algunos se lo he contado. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Y yo, el que estuvo muerto y vivió, el que tiene las llaves del infierno y de la muerte, no temas lo que has de padecer, no temas. Yo te daré la corona de la vida. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué le sirve a Nerón tener poder para asesinar millones de cristianos que los mandó directito para el paraíso? En cambio, él se muere y se va directito para otro lado. Y de allá sí no sale, sino para ser juzgado e ir para otra prisión peor. Sale del Hades para ir a la ajena. Al lago de fuego, que es la muerte segunda. Al que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, porque está tratando con el asunto de morir mismo físicamente, no simbólicamente. Entonces el Señor ya había hablado allá en la visión general que él tenía las llaves del infierno, pero ahora él, ¿cómo se presenta una iglesia que va a pasar por persecución? Como el que estuvo muerto, ¿se da cuenta? Yo estuve muerto, yo pasé por aquí, yo te puedo ayudar, llevamos juntos el yugo. No estás solo, estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y la persecución de las peores que establecerá el anticristo, hasta el fin del mundo estoy con vosotros. Yo soy el que tengo las llaves. Amén, hermano. Eso se lo dice él a una iglesia que necesita eso. Como los nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres. Yahvé Jiré. Cuando necesitamos provisión, Él es Yahvé Jiré. Cuando necesitamos sanidad, Él es Yahvé Rafá. Si necesitamos que nos abra puerta, Él es Yahvé Nisí. si queremos que nos pastoree el Yahvé Roí, si queremos la paz, el Yahvé Shalom, si queremos que esté con nosotros el Yahvé Shama, si queremos de que Él nos pastoree Roí, si queremos que sea nuestra justicia, Él es Yahvé Tzidkenu. Y si queremos que pelee nuestra guerra, porque Él dijo que no era nuestra la guerra, sino de Él, Él es Yahvé Tzidkenu. Él es el amo, el esposo, Adonai. Todos esos nombres revelan algo que Él es. Y Él es todo eso al mismo tiempo. Pero aquí presenta esto. Y aquí presenta aquello. ¿Ve? Es como si fuera una frutera. Necesitamos un poquito de fuerza. ¿Eh? Cómese una banana. Si va a trotar o si va a predicar, cómese una banana. Pero a veces necesita bajar la tensión. Entonces, un maracuyá. ¿Se da cuenta? Y según lo que necesite, Él le da el fruto que necesita. Él es todo. Y ahí en el capítulo 1, Él es todo. Él es la sabiduría completa de la casa completa. Pero la historia de la iglesia muestra que ella pasa por muchos desafíos. El diablo nos tienta por un lado y si no consigue vencernos por ahí, con persecución, entonces manda el shopping, el supermercado, la riqueza, la politiquería y todas esas cosas de Pérgamo, que quiere decir muy mezclado. ¿Cómo se presenta el Señor a Pérgamo? Mire lo que dice. Verso 12. El que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Eso no se lo dijo a Esmirna, pero ¿a quién se lo dijo? A Pérgamo, porque Pérgamo está muy mezclado con el mundo y la iglesia. A veces no se nota la diferencia. Entonces el Señor hace la diferencia. Ellos eran balamitas, tenían la doctrina de Balaán, que hacía negocio con la fe. Le interesaba el lucro, no era así Balaán. Y los nicolaitas también querían ponerse por encima de todo. Y se mezcla lo santo con lo profano, lo del espíritu con lo de la carne. Entonces, ¿cómo tiene que venir el Señor? Como el que tiene la espada aguda de dos filos, que separa lo que es del alma, lo que es del espíritu, las intenciones, los pensamientos del corazón, hasta los tuétanos, lo que está más adentro. El Señor lo discierne. Entonces el Señor, cuando estamos en esas mezclas, tiene que venir como aquel que tiene la espada. Cuando Tiatira estaba con el paganismo, y en el paganismo la primera que idolatraron fue a la reina del cielo diciendo que era María. Entonces, ¿cómo se presenta el Señor? Como el Hijo de Dios. ¿Ve? Él es el Hijo de Dios. ¡Qué credencial tremenda le presentó a Tiatira! A Tiatira le dio mucho tiempo. Dice, le he dado tiempo. La iglesia cesaropapista, católica, romana, medieval, duró casi 1000 años. Por eso ellos pensaban que ya estaban en el milenio, porque reinaban sobre la tierra. El banco ambrosiano y todas esas cosas. Hasta que vino ese monjecito de Lutero y le removió todo. Pero el Señor, a quien más tiempo le dio para arrepentirse, fue a Tiatira. Después vino Sardis. Y ahora el Señor ya no le menciona candelero a Sardis, pero sí le menciona las estrellas. Y sí le dice que tiene nombre, de que vive el denominacionalismo, cada vez poniéndolo los nombres más lindos. La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Pura brujería en la alta corte. Los de arriba han sido denunciados como satanistas por personas que vinieron de allá. Leas el libro de William Snowden y vea eso, Lucifer destronado, el satanismo, el mormonismo. O lea Fritz Springmeier, donde denuncia con tremenda documentación esas cosas. Y sin embargo, si tú vas aquí por Iquique, ¿cuál es el nombre que parece más bonito? Oh, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es metodista, pentecostal, la gente no sabe qué es. presbiteriana, eso algún cristiano sabrá lo que es, varios, pero eso es como tan raro, esos nombres. Pero son más cristianos ellos que los mormones. Pero el nombre parece tan lindo, pero tiene nombre de que vive, pero está muerto. El formalismo y el formulismo es lo característico de Tiatira, pero también hay vencedores que andan en ropas blancas. No se había hablado de esto de otros, pero sí de los vencedores en Sardis, que representa la época del protestantismo. Pero después había que superar el denominacionalismo y los hermanos empezaron a ver el cuerpo de Cristo. Y llegó la era de Filadelfia, simbolizada proféticamente por la iglesia local de la Filadelfia antigua, que significa amor fraternal, que guarda el nombre del Señor y no otro nombre. Salió para estar alrededor de un único nombre, el único en que podemos ser salvos. Gracias a Dios por Pablo, pero no somos de Pablo. Pero Pablo es nuestro. Gracias a Dios por Cefas. No somos de Cefas. No somos una iglesia de Cefas o de Pablo o de Apolo. Pero Pablo es nuestro. Cefas también es nuestro. Apolo es nuestro. Todo es nuestro. Pero nosotros somos de Cristo. Y Cristo es de Dios. Amén. Y eso es lo que hizo Filadelfia. Guardó el nombre. Guardó la palabra, y ¿sabe qué? También la palabra de su perseverancia o paciencia. Y por ahí aparece ese versículo 10, que es uno de los más complicados de la escatología. Pero también habla al final, ahí mismo, en ese capítulo. Primero dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia o de mi perseverancia. Esas dos palabras en el griego es una sola, hipomené. ¿Y cuál es la palabra de la perseverancia? El Señor siempre habló de la palabra de la perseverancia. Empezó allá en Mateo 24. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea que la perseverancia es hasta el fin. O si no, no es perseverancia. Si es hasta la mitad, casi, pero no hasta el fin. ¿Y dónde más habla el Señor de la palabra de la perseverancia? En el capítulo 11, cuando aparecen aquellos mensajes de los ángeles, y uno que habla del Evangelio eterno, y otro habla de la caída de Babilonia, y el tercero habla de los que adoran la bestia y la imagen, y que no van a tener reposo ni día ni noche. Ahí cuando menciona de estos, ahí dice: aquí está la fe y la hipomené de los santos. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Ahí está la hipomené, la palabra de la perseverancia, perseverando hasta el fin. Y luego en el capítulo 13, después que describe todo el reino del anticristo, antes de hablar de la segunda bestia, habla de la primera en el capítulo 13, inmediatamente habla y dice: aquí está la fe y la perseverancia de los santos. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere. ¿Dónde es que está la perseverancia? Es ahí. Los que tienen la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Ahí está la perseverancia. Y luego los vencedores de Filadelfia, el Señor le hace una promesa. Y les dice a ellos, al que venciere, le dice muchas otras cosas, pero entre las otras, dice que pondrá su nombre y el nombre de la ciudad de Dios sobre ellos, y les dice: yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Entonces los vencedores de Filadelfia aquellos a quienes el Señor guardará de la hora de la prueba. No dice que es con arrebatamiento, pero sí que lo guardará. Si lo matan, lo mandan directo al paraíso y fue guardado. Aquí está la fe y la perseverancia. Bienaventurados los que mueren en el Señor, porque descansan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Los demás van a querer morir porque están siendo atormentados por aquellas, ¿cómo le llaman aquí? Esas langostas diabólicas que salen del abismo y atormentan por 5 meses a la gente, y la gente quiere morir y no puede, y los santos los mandan a descansar al paraíso. Ellos sí pueden morir en Cristo para descansar y que sus obras continúen. Entonces el Señor ninguna cosa mala encuentra en Filadelfia, solo dice que tiene poca fuerza. Son poquitos, a lo mejor son débiles en sí mismos, pero el Señor dijo, bástate mi gracia, Pablo. ¿Cómo se presenta a ellos? Como el santo. Después de la época de la justificación, que era en Sardis, con Lutero, vino la de la santificación con Wesley, y aquí él se presenta. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, de los tesoros. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego, y ahí sigue hablando cosas serias. Voy a leer todo, no, solo el final. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, mas nunca, nunca más saldrá de allí. Pero permítame leer el capítulo 15 con ustedes. Capítulo 15, 7 y 8. La promesa a los vencedores es esa con otras, ¿no? Escribirá su nombre y el de la ciudad de Dios sobre ellos. Pero la primera promesa del Señor a los vencedores de Filadelfia es ponerlos en el templo de Dios y nunca salir de ahí. ¿Verdad? Lo hemos leído. Ahora, ¿qué dice aquí el cielo? Capítulo 15, versículos 7 y 8. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. No 7 trompetas, las trompetas son en el 8 y son apenas un tercio introductorio del juicio. Lo que consume el juicio son las tazas o copas de la ira. Poterion es la palabra en griego. No es una copita así de vinito, no. Es una taza de caldo. El que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Eso habla aquí, poterion, tazas de la ira. Y dice aquí, 15:7. Dio a los 7 ángeles 7 tazas de oro llenas de la ira que vive por los siglos de los siglos. Y el templo, allí donde van a estar como columnas, un poquito después de esto, los vencedores de Filadelfia, dice así. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie, ni siquiera los vencedores de Filadelfia, nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, ¿cuándo los vencedores de Filadelfia entrarán al santuario, que es el templo, para nunca más salir de ahí? Después de las 7 tazas. Porque si no, van a tener que salir. Pero Dios dijo que los colocaría ahí para nunca más salir. Y como nadie puede entrar hasta que no se cumplan las siete tazas, entonces los vencedores de Filadelfia entrarán a ese lugar para nunca más salir después de la gran tribulación, que es donde se terminan de derramar estas siete tazas. El Señor es el santo, el que tiene la llave, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Por eso Él habla de que nunca más va a salir. Pero también dice que nadie puede entrar. Entonces, si nadie puede entrar, entonces, ¿cuándo van a entrar los vencedores de Filadelfia? Si nadie puede entrar hasta no derramarse las siete tazas, entrarán después de la gran tribulación, entiendo yo. Usted no tiene que concordar conmigo, usted tiene que ver por sí mismo. Pero yo le doy testimonio de lo que voy encontrando, pero es apenas el testimonio de un hermano. Usted debe recibir la palabra de Dios, ver si lo que ese hermano habla es palabra de Dios o no. Le toca a usted probar. Eso es lo que le dice el Señor a todas las iglesias cuando le habla a la iglesia en Éfeso. Has probado a los que dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. No lo son. ¿A quién le toca probar? Yo no estoy poniendo nombres propios, y por favor, pueden poner el mío solamente, si quieren, pero de nadie más pongan el nombre. Pero hay que probar a los que dicen ser apóstoles, si lo son o si no lo son. ¿Y a quién le toca probar eso? A la iglesia. Y el Señor se lo toma como algo bueno o como algo malo. Tienes esto, eso es a favor de la iglesia. Lo que tiene en contra de la iglesia en Éfeso es que dejó el primer amor. Pero lo que tiene a favor, entre otras cosas, además de sus obras y todo, es que prueba a los que dicen ser apóstoles para ver si lo son o no lo son. Esa es la responsabilidad de cada iglesia local. Ustedes no pueden recibirme en su localidad sin probarme. Es obligación de ustedes probarme. Has probado, yo tengo eso a favor tuyo. Hay que probar los apóstoles, los profetas. Los profetas hablen dos o tres y los demás traguen entero. No, los demás juzguen. Probad todos los espíritus, hay que probarlos. Entonces, ¿quién tiene que probar? Eso es responsabilidad de quién. ¿A quién se le pide que examine todo? Que compruebe cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿A quién le toca esa responsabilidad? A la iglesia de la ciudad, al candelero. Entonces ahí estamos viendo, hermanos, la casa de la sabiduría tiene siete columnas. Y el Señor habla su palabra a toda la iglesia. El Señor es la respuesta para todos los desafíos que tenga que vivir la iglesia en la época católico-romana y también en la época pentecostal, también. Porque hay periodos donde prevalece el cesaropapismo, el jezabelismo, Tiatira. Y también periodos de anarquía como la Odisea, que es el último tiempo. La Odisea viene de Laos, pueblo, y diquesis. Derecho, justicia. O sea, la Odisea es el énfasis de los derechos humanos, los derechos del hombre, pero ahí dice derechos, no deberes. Y la época en que ahora cada uno está queriendo constituirse en el legislador de su vida como si no hubiera un Dios legislador y un Dios juez. Ahora todo el mundo queremos ser Dios. O cabeza, o tener la última palabra. ¿No ese es el espíritu de esta época? Y la teología de la prosperidad, ¿no es también el espíritu de esta época? Tú estás diciendo, ¿qué dice la gente de la última iglesia en lo profético? Soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada, pensando es en dinero. Como si la bendición fuera la cuarta dimensión, concentrarnos para tener un carro bonito, una esposa bonita, que sea así, así, todas las medidas, por medio del chamanismo, del sacerdocio, de la magia negra, que eso es lo que utiliza ese método del tercer ojo, de concentrarse en la cuarta dimensión para tratar de manipular el mundo. Me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eso es lo más terrible, que eres un pobre cuitado. La iglesia en Esmirna era pobre, pero entre paréntesis era rica. El Señor le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. En cambio, la Odisea es al contrario. Dice ser rica, pero él es pobre. No sabes que eres un pobre, cuitado, miserable, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres. Oiga, hay que pagar un precio para tener los ojos abiertos, para tener colirio. Compres colirio para que veas. Porque a veces nosotros mismos hasta cerramos los ojos para no ver lo que Dios quiere que veamos. Y el Señor nos dice que hay que pagar un precio por el colirio para que veamos y no ser tibios, porque el Señor nos vomitaría de su boca, le daría asco de nosotros en nuestra tibieza. Hay que vencer el espíritu de la Odisea. Aparezca donde aparezca, el que tiene oído, dice el Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aunque esta última época se caracteriza por ese espíritu laodiceico, ya eso ha sucedido en otras veces. Gracias a Dios que hay vencedores. Y a ningún vencedor se le ofrece tan alto precio. Aunque esto es para todas las iglesias. Pero cuando el Señor dijo al que venciere, o sea, venciere todo lo que denuncia de la Odisea, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué promesa! Si vencemos el espíritu de esta época y permanecemos en el espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que el Señor aprueba de las iglesias? ¿Y qué es lo que el Señor desaprueba? Lo que Él desaprueba, nosotros debemos desaprobarlo. Y lo que Él aprueba, nosotros debemos aprobarlo. Nosotros debemos representar el Espíritu del Señor sin sobrepasarnos y sin quedarnos atrás. Y para eso Él trabaja, para formar a Cristo en nosotros. Entonces, hermano, no sé si ustedes han captado que el Hijo del Hombre en medio de los candeleros, hablando en esos niveles geográfico, profético y arquetípico, se corresponde con las columnas labradas de la casa de la sabiduría. Es la iglesia universal, esa casa, pero ha pasado por distintas pruebas y situaciones y así han sido labradas sus columnas. Columnas para que se sostenga en pie, porque la misma iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y el Señor corrige a la iglesia como sacerdote. Tengo contra ti esto y usa la tijerita, pero apruebo esto. Lo que aprueba Él lo refuerza, pero lo que Él desaprueba Él lo quiere quitar. Amén. Entonces vamos a parar aquí y vamos a dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias que nos has concedido pasar a vuelo de pájaro en un pequeño momento estas cosas tan preciosas donde tú nos hablas como iglesia. Señor, guarda nuestros corazones para ti. Límpianos de error y de desequilibrio. Danos tu equilibrio en todo lo que lo necesitemos. Danos amor y fidelidad para ti y unos para con otros como Filadelfia. Amor fraternal alrededor del nombre de Cristo. Hermanos, solamente por ser de Cristo y no por otra cosa. Ayúdanos, Señor, a guardar tu paciencia y tu perseverancia hasta el fin. Y tu palabra. En nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano.